La mañana.
COPE Cáceres. Estar informado. En la mañana local en Cáceres, bienvenidos si te acabas de sumar. Vamos a hablar sobre los Beatles, pero sobre todo vamos a hablar de un extremeño muy particular. Él se llama Pablo Mateos, aunque todos lo conocen por Crispin. ¿Qué tiene que ver este extremeño con el mundo Beatle? Él mismo nos lo va a contar en esta mañana. Pablo, buenas tardes, bienvenido.
Hola, ¿cómo estáis? Buenas tardes.
Muchas gracias por acompañarnos en esta mañana, Pablo.
Muy bien.
Pablo, me gustaría que nos contases por qué te gusta tanto el mundo Beatle.
Bueno, yo pertenezco a la generación de últimos de los 60 y básicamente nací con la música y me desarrollé como persona con el mensaje de esta banda. Entonces, yo creo que toda la residencia, toda la raíz de la cultura Beatle ha impregnado mi vida desde que nací hasta ahora.
Bueno, y además el mundo Beatle hoy por hoy es considerado parte del mundo pop y tú te consideras también, Pablo, un artista pop. ¿Esto qué quiere decir?
Bueno, el pop viene de popular. Popular viene de público, de personas. Todo lo que envuelve a la humanidad, básicamente, ¿no? A concentraciones de personas en lugares concretos, como pueden ser, no sé, mercadillos o estaciones o lugares de reunión. De ahí vienen las siglas pop, básicamente.
Bueno, todo lo que tú realizas, las exposiciones, tienes siempre la intención de provocar y de sacar, bueno, pues esa otra mirada del espectador, no solamente lo que tú quieres comunicar, sino lo que el espectador quiere ver en cada una de tus obras.
Sí, conmover esa mirada, efectivamente. Provocar que la gente no se quede indiferente y encontrar en ellos, pues, una contestación a lo que yo le ofrezco. No es la cámara, es el ojo, lo que hay detrás de la cámara, ¿no? Utilizar una lente o utilizar un medio para llegar a esas personas y decir que lo que han visto realmente les ha impactado.
Bueno, hablábamos de los Beatles porque has tenido una exposición de los Beatles en Londres donde, bueno, pues has mostrado tu particular visión del pop art a través de este grupo musical.
Sí, eso es. He realizado una experiencia que ahora se denomina infografía en tiempo real. He recorrido mapa en mano, he pateado la ciudad de Londres, presentando todos los puntos de reunión de la banda, dónde se conocieron, dónde trabajaron, dónde actuaron, dónde se despidieron. Para mí ha sido muy interesante, gratificante, el estallido de esa ciudad con todo lo que nos ofrece, pero básicamente centrándome en la banda de los cuatro de Liverpool.
Bueno, una banda que además te ha permitido, bueno, pues poder expresarte a través, pues, de este arte. Y me gustaría recordar, bueno, pues que haya quien te considera además el Warhol español, como si fueras uno de sus nietos. Esto imagino que es un motivo de orgullo también.
Sí, esto lo comentaba Diego Muñoz de La Vanguardia. Él decía efectivamente que era el sobrino de Andy Warhol. Yo, para algunos, fíjate, yo valoro también otra sección que me han acuñado, que es un hijo de la movida. Yo soy nacido en Madrid, efectivamente estoy vinculado con personas de la movida, algunos considero amigos, ¿no? Y es algo que me da, creo que me va a acompañar siempre, porque todos necesitamos algo de decir de dónde venimos y a dónde vamos. Entonces yo creo que eso va a ser, pues, como decía el Hidalgo Don Quijote, ¿no? Es añadir a su nombre el nombre de su patria. Yo añado a mi nombre el nombre de mi actividad, ¿no? Que es efectivamente hacer cosas pop, pero pop ibérico, algo de la raigambre nuestra, ¿no?, de la península, cosas hispanas, como puede ser el Colacao, cosas que realmente estén en la memoria de todos los españoles.
Bueno, hay que recordar que una de las últimas exposiciones que has tenido se llamaba Crispin, siete ciudades pop. Entre ellas estaban instantáneas tomadas en Londres, en Ámsterdam, París, en Venecia, Roma, Madrid. Y bueno, pues me gustaría recordar que esta exposición, bueno, pues la realizabas hace muy poquito. También hablábamos de esta exposición del mundo Beatles que has tenido a finales del año pasado. Pero ahora la mente la tienes puesta, Pablo, en la Feria Arco.
Sí, Arco es el mes que viene y estamos ahí ya preparándolo porque es una feria internacional en la que hay que estar porque es un escaparate, Entonces participar de eventos de esa índole, pues, es una proyección que no puedes dar de lado de ninguna de las maneras. Primero es bueno porque cuentan contigo, porque el ingreso en una serie de exposiciones de tipo es muy complicado. Primero, después de estar, es vender, porque sabes que el mundo del arte funciona sobre todo por la venta por la venta de obra, y después aparecer en catálogo. Sabes que ahora, aparte de del catálogo físico, está en online, ¿no? Y estar ahí en esa especie de pomada, pues te hace reconocido para el mundo en general, y a mí en particular, ser extremeño y estar ahí, pues imagínate, para la provincia, ¿no? Qué grande, ¿no? Qué grande. Yo que estoy enamorado de nuestra tierra, pues es lo mejor. Ya todo el mundo le digo que soy de donde soy, ¿sabes?
Bueno, ¿y de dónde eres, Pablo? Cuéntaselo a los oyentes, porque es un pueblo muy especial.
Sí, es un pueblo, bueno, para mí es entrañable. Yo procedo de Zarza de Montanche, ¿vale? Está aproximadamente a 30 kilómetros de Cáceres, ¿vale? Y es un paraíso natural, que yo invito a todo el mundo a visitarlo, porque la verdad es que no tiene ningún desperdicio. Si vas, tienes que volver, porque siempre te empapas de la gente, de la gastronomía, del paisaje, y eso también va conmigo y con mi forma de ser y de representar el arte, porque si te das cuenta, vives esta experiencia desde que naces, y es lo que te va marcando en el desarrollo de tus ideales y de tu forma de ver, en mi caso, esta cultura tan popular, ¿verdad?
Pablo, cuando vuelves a Zarza de Montánchez y les cuentas, por ejemplo, ya estuviste en 2012 en Arco, que ya es un orgullo, en 2006 también, cuando vuelves y les cuentas tus proyectos y ellos, bueno, pues ven tu trayectoria profesional, ¿qué es lo que te dicen los vecinos de Zarza?
Pues fíjate, muchos se sorprenden, porque en realidad yo soy una persona normal. Lo único que aporto es, fíjate, la gente que tiene la suerte de conocer, porque yo tampoco me lo creía. Tampoco me creía que iba a tener un estudio, fíjate, somos de extracción humilde. Entonces, son cosas que te van llegando, como decía el otro, planes que vas haciendo en la vida, ¿no? Que la vida es eso al final, cosas que vas haciendo. Y yo les digo, pues mira, he estado con tal persona, o he estado en casa de tal persona, o he conocido este entorno, ¿no? Entonces ellos, fíjate, mis padres a lo mejor hasta que se casaron no salieron del pueblo. Fíjate qué bagaje, ¿no? 25 años y no salían de la provincia. Ahora, sin embargo, tienes un adolescente que ya conoce toda Europa, ¿no? Que bueno, la globalización y los medios de transporte, ¿no? Eso también hay que decir que esta gente que han vivido toda su vida en un pueblo, ¿no? Qué limitaciones, ¿no? Y qué enriquecedor a la vez, porque para ellos era suficiente, ¿no?
Bueno, pues me gustaría también, Pablo, destacar una de las curiosidades que he encontrado buceando en tu página web, que es crispinpop.es, es la calle donde está situada tu estudio. Se llama calle Cáceres, pero está en Alcorcón.
Toma ya, efectivamente. Ahí sí, es una buena observación. La calle Cáceres fue como un guiño, ¿sabes? Porque cuando se planteó hacer el estudio ahí, pues de repente vi dónde estaba situada, ¿no? Y fue como un vuelco, ¿sabes? Porque llamarse así la calle para mí era algo espiritual, ¿sabes? Uh-huh. Decía, oye, pues esto tiene que estar unido a mí, ¿no? Y ayer escuchaba la presentación del Papa, del Pontícipe, en la revista Rolling Stone,
¿sí?
¿Sabes? Y decía que él tienes que conocerte al prójimo, ¿no? Y saber de dónde vienes y acercarte a los demás por la parábola del samaritano. Entonces yo cuando vengo de donde vengo y vengo de Cáceres, yo decía, joder, vivo en la calle Cáceres, vengo de Cáceres, la gente que viene a verme es porque vienen muchos de ahí, y eso para mí era una ilusión, y yo me identificaba con lo que decía el Santo Padre, ¿sabes? Decía, jolín, si yo estoy en esa onda, ¿no? Ahora que él está apoyando las redes sociales con esa calidad, ¿verdad? Y para mí fue, pues no sé, como una luz. Y sigo ahí. Y tengo oportunidades de cambiarme, ¿eh? A sitios más grandes, a espacios más concretos, no más céntricos, pero ya es un referente, es un icono. La gente viene a verme ahí. Otra cosa que te decía, gente que quiero conocer a estas personas, si no es por esto, ¿no? Y van a la calle Cáceres, efectivamente, a la calle Cáceres. Y puedo decirte, entre comillas, que he puesto la calle Cáceres para muchos en el mapa, ¿eh? Porque la gente conocía al Corcón, en mi caso, por el IKEA, fíjate.
Bueno, pues desde luego Crispin, como te conocen en el mundo artístico, pues tiene ya su calle Cáceres, su estudio, tiene ahí, bueno, pues la oportunidad de ser visitado por muchos amigos, como decía, muchos que vienen desde la provincia de Cáceres para conocer pues toda la vida y toda la trayectoria de este artista pop que ahora mismo está afincado en Alcorcón, en Madrid, pero que sentimos muy nuestro porque es extremeño de Zarza de Montánchez y porque, por supuesto, como decimos, siempre tiene esa mirada para Extremadura. Pablo, te deseamos todo lo mejor en esta Feria Arco, que está a puntito de celebrarse, y por supuesto, como decíamos, que sigas poniendo, bueno, pues esa vida pop que siempre pues tiene un poco de magia dentro del arte. Muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana, Pablo Mateos, un saludo.
Bueno, pues un saludo, y decir algo también, un mensaje para la gente del Brocense. He estado en Cáceres, en varios sitios de cultura exponiendo, pero me falta el Brocense, es una cosa que tengo ahí pendiente. Si alguno lo oye y me quiere escuchar, para mí sería de especial interés, ¿vale?
Muy bien, Pablo, pues se lo hacemos llegar. Un saludo.
Un saludo.
La mañana.
COPE Cáceres. Estar informado.
Pues ya sabes que con la sintonía de Cinema Paradiso nos acercamos hasta el mundo del cine y lo hacemos para contarte los estrenos de cartelera de este fin de semana. Hay dos películas muy destacadas en Multicines Cáceres para este fin de semana. La primera de ellas es La gran estafa americana, un thriller político ambientado en los años 70 sobre un agente del FBI que investiga un caso en el que algunos miembros del Congreso aparecen implicados en un delito. Todo comienza cuando el brillante estafador Irving Rosenfeld, que trabaja junto a su socia y amante, la seductora británica Sidney Prosser, se ven obligados a colaborar con el impetuoso agente del FBI Richie DiMaso, que los fuerza a que ambos se introduzcan en el mafioso mundo de los corredores de bolsa de Jersey, tan peligroso como hipnótico. Después de las exitosas El lado bueno de las cosas y The Fighter, el siempre interesante David O. Russell repite con sus actores fetiche Bradley Cooper, Christian Bale y Jennifer Lawrence. Los dos últimos lograron el Oscar, dirigidos por Russell. Con un apartado técnico excepcional, música de Danny Elfman, fotografía de Linus Sangren, que se llevó 3 Globos de Oro, incluida Mejor Comedia. Este es el tráiler.
Quiero enseñarte algo. Este Rembrandt de aquí. Viene gente del mundo entero para verlo.
Sí, es bueno, sí.
Es falso.
Anda ya, es imposible.
La gente cree lo que quiere creer. Porque el tipo que lo hizo era tan bueno que para todos es auténtico. ¿Quién es el maestro? ¿El pintor o el falsificador?
El otro estreno de la semana es Operación Sombra, Jack Ryan, una nueva aventura del analista de la CIA, Jack Ryan, que descubre una conspiración terrorista que pretende devaluar el dólar para destruir la economía de los Estados Unidos. El novelista estadounidense Tom Clancy dio con la gallina de los huevos de oro cuando creó al personaje de Jack Ryan, director de inteligencia de la CIA, que a lo largo de 15 libros llegaba incluso a convertirse en el presidente de los Estados Unidos. El cine encontró otra vez este filón en estas tramas de espionaje, empezando por La caza del Octubre Rojo, y ahora Kenneth Branagh deja su apegado teatro clásico con Hamlet y revitaliza el género gracias a un guión afilado, escenas de acción ejecutadas con elegancia y unos actores más que competentes, empezando por el protagonista Chris Pine.
No tengo su doctorado. Tokio, Londres, Estados Unidos. Va a ser una masacre. Nos pillarán por sorpresa.
Ya no es usted un simple analista. Va a entrar en acción.
Jack.
Tengo que ir a Moscú.
¿Por qué no quieres que vaya?
Porque voy a estar trabajando todo el tiempo.
Ahí juegan duro, Jack. Víctor Cherevin es impredecible.
Los americanos no os andáis con rodeos. O tal vez es usted mal educado.
O tal vez es usted algo sensible.
Jack, tienes otro problema.
¿Qué haces aquí?
Me has vendido durante 3 años. Ahora resulta que esta gente me la hacía.
¿Puede dejarnos un minuto, por favor?
No. Esto es política, no terapia de parejas.
Dos estrenos para este fin de semana, Jack Ryan, Operación Sombra y La gran estafa americana, que te recomendamos en la mañana de COPE en Cáceres. Hacemos ahora una pequeña pausa, pero nada, estamos de vuelta para contarte todo lo que sucederá este fin de semana en la jornada deportiva para los equipos extremeños.
La mañana.
COPE Cáceres. Estar informado. 91.6 FM. COPE Cáceres.
En la ley de Moisés, ninguna mujer entraba al santo templo de Dios sin estar purificada. Este domingo, Monroy celebra su fiesta de las candelas con el rito de las purificadas, la ofrenda de las roscas de piñonate y la devoción de todo un pueblo volcado en su fiesta más importante. Las candelas, las purificadas de Monroy. Vente, llega pronto para coger buen sitio en la iglesia.
Que estás en los brazos más hermoso que
Si está pensando en una cirugía estética, cuenta en Cáceres con el Centro Clínico Estética Médica.
Una clínica asociada a la prestigiosa Clínica Bruselas de Madrid. Rodéese de un equipo médico multidisciplinar que realiza la cirugía estética más avanzada del mundo. Llámenos y pida una cita en el 927-234-321 o consulte nuestra web clinicaesteticamedica.com.
Clínica Estética Médica, para toda Extremadura. Cirugía estética del máximo nivel. En el Día de los Enamorados, Flores Juanvi. Dígaselo con flores. Rosas rojas, el mejor regalo para el día 14 de febrero, San Valentín. Flores Juanvi te lo pone fácil. Con su flota de vehículos, lleva a domicilio las flores que quieras regalar en ese día tan romántico. Como siempre, Flores Juanvi en el Día de los Enamorados. Llevamos también su encargo floral a los pueblos cercanos a Cáceres. Teléfono 927-22-3775.
91.6 FM, COPE Cáceres.
No es cosa de...
Seguimos en la mañana local en Cáceres, enfilando ya, bueno, pues la recta final de esta programación de esta semana y también de este viernes. Ya sabes que estamos cerrando ciclo, cerrando semana, cerrando el mes de enero, y también van a cerrar los fichajes dentro de muy poquitas horas. Vamos a ver si ese mercado de fichajes de invierno varía o no. Lo vamos a hacer junto a Paco Mangut. Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, estamos muy pendientes de la actualidad deportiva, que nos presenta una nueva jornada, y también, como decíamos, de ese periodo de fichajes que parece que va a dar movimientos. Ya lo ha dado en el cacereño, con la incorporación de un nuevo jugador, con también las bajas de otros, pero parece que la cosa puede ir a más.
El otro día, cuando vino el nuevo futbolista Jairo, que para mí va a ser desde luego un refuerzo de mucha calidad, un jugador muy interesante, ha jugado en las máximas categorías, pero que no ha tenido mucha fortuna. Uh-huh. Y en esto del fútbol, como en otros órdenes de la vida, aquel que no tiene suerte, pues ve pasar el tren por delante y si no se monta, se le marchan. Y el tren de Jairo, que es el nuevo jugador al que nos referimos, ha venido estando marcado por las lesiones, y además las lesiones más graves que hay, la de la célebre triada, los ligamentos cruzados. Tres veces ha estado lesionado en esa zona del cuerpo. Uh-huh. Y por lo tanto se han pasado pues cuatro temporadas prácticamente en vacío. No es de ahora, porque alguien puede decir, pues igual viene lesionado al cacereño y nos mandan un jugador que está descartado. En absoluto, está totalmente recuperado y estaba jugando esta temporada en el Guadalajara, pero las discrepancias con su entrenador le han hecho intentar cambiar de aires para de esta manera rematar una competición en un equipo que, como el del que viene, Guadalajara, tenía como objetivo clasificarse entre los cuatro primeros. Bueno, pues esto se une a la alta que ya habíamos tenido de Tony Sánchez, y todavía, como quedan horas hasta las 12 de esta misma noche, los equipos pueden fortalecer sus plantillas o efectuar cambios. Y el presidente del cacereño nos decía hace un par de fechas, cuando la presentación de Jairo, que visto lo visto y de que el cacereño sigue contando con opciones para poder meterse entre los cuatro primeros, que va a echar el resto y va a firmar al menos otro par de jugadores. Perfectamente pudiera ser un centro delantero y también pues un defensa central. Se hablan ya de Belforti para el puesto de defensa central. Y se habla también de, en el puesto de delantero, para un hombre ya muy conocido por nosotros, porque militó en las filas del propio Guadalajara, estuvo en las filas del villanovense, y por lo tanto pensamos que con eso la plantilla quedaría en condiciones de poder asumir el reto. Lo mismo está haciendo el Arroyo. El Arroyo también está incorporando a muchos jugadores, han sido muchos los que se han dado de baja, y en el cacereño la baja que más lamentamos, por supuesto, es la de nuestro paisano Tony Moreno. El centro delantero, que no estaba teniendo muchos minutos con Ángel Marcos, al final ha preferido marcharse, jugará en el Mérida hasta lo que resta de temporada, con lo cual va a ser un refuerzo extraordinario para el Mérida de Bernardo Plaza para conseguir el objetivo de clasificarse. Y esta es más o menos lo que es la realidad a día de hoy, independientemente de que, por supuesto, tengamos que analizar lo que va a ser la próxima jornada.
Sobre sobre eso vamos a hablar. Pues sí, venga. Porque decíamos, Paco, que el cacereño tiene un compromiso con las cuatro primeras plazas y para eso tiene que ganar a los que están arriba. Por eso tiene un partido muy importante esta semana frente a la Oya Lorca, que ha sido el equipo y está siendo el equipo revelación de esta temporada en la segunda división B. Está primero en la tabla todavía, solo dos puntitos está el Albacete, pero bueno, ahí está, sigue líder. Vamos a ver si el cacereño da la sorpresa.
Yo pienso que va a ser un partido donde una vez más el cacereño va a quedar demostrado, sobre todo después del disgusto del otro día, que perdimos los puntos aquí en casa frente al Lucena. Pero en lo que son los desplazamientos, el cacereño ha demostrado más potencialidad, paradójicamente, que en casa. El cacereño fuera ha conseguido 20 puntos y en casa solamente
17.
El cacereño ha ganado 5 partidos en casa y ha ganado 5 partidos fuera. Por lo tanto, el rendimiento que está teniendo el equipo está arrastrando, lógicamente, los 4 partidos que ha perdido en casa, que fueron los 3 primeros de la competición, uh-huh, y el último que perdió, concretamente, el pasado domingo. Por eso le doy opciones al cacereño frente a la Oya Lorca, que se ha mantenido de líder indiscutible durante toda la temporada, pero que se le ha marchado su máximo goleador. Y por lo tanto, en absoluto descarto posibilidades de que el cacereño pueda ser capaz de seguir haciendo goles allá. 15 ha hecho en la salida y 13 ha hecho tan solo aquí en casa. Es que el potencial del cacereño hoy por hoy está precisamente en las salidas. Ya veremos cuando llegue Juan José Serrano, ese delantero del que te hablaba, si todavía podemos seguir siendo importantes en casa, porque no se pueden perder más puntos. Se juega el partido mañana y por lo tanto sabemos que es una posibilidad de seguir aspirando a eso que tanto quiere el presidente, de meterse definitivamente entre los 4 primeros, que garantizaría también participación en la Copa del Rey. Y de otro lado, el Arroyo.
Que juega también fuera de casa.
No, va a jugar aquí. Va a jugar aquí, pero además frente a otro de los grandes, frente al Cartagena. Vamos a ver si ya por fin con el nuevo técnico son también capaces de enderezar el rumbo, porque si esta ha sido la constante del Arroyo, como mínimo hacerse fuerte en su cancha, a pesar de que últimamente también ha cedido algunos puntos, bueno, pues con el cambio de técnico y con el cambio de jugadores, a ver si puede por fin acomodarse en la zona tranquila, porque desde luego el presidente Juan Bermejo está decidido a que así sea.
Nos vamos a la tercera división, Paco, donde el cacereño B está ahora mismo en la fase de descenso, en los puestos de descenso, perdón, y vamos a ver si con el partido que tiene esta semana frente al Racing Valverdeño, que está todavía más abajo en la tabla, coge un poquito de aire y sale de la zona.
Sí, y de paso ya me permites que hable también de los que están arriba, por esos puestos importantes, pero desde luego el tema localista nos lleva pues a pensar de que el cacereño por fin pueda conseguir un triunfo que como mínimo le aleje de esos puestos de peligro. Ahora, con la llegada de nuevos jugadores al primer equipo, pues ya el técnico Ángel Marcos no va a verse necesitado de tener que jugar con hombres de la cantera y quitárselos al equipo filial. Por lo tanto, yo confío en que se van a salvar. Vamos con lo destacado de la jornada. El Badajoz Club de Fútbol va a recibir al Olivenza y en teoría el equipo de Ángel Alcázar no debería tener ningún tipo de obstáculos para adjudicarse la victoria. Igual digo del líder villanovense, que juega frente al San José Promesas. El Mérida, bueno, todos estos equipos ya con los nuevos cambios que se han operado. El Mérida, ya con Tony Moreno en el eje del ataque, porque va a jugar sin duda, deberá recibir al Díter de Zafra, en lo que va a ser sin duda el partido probablemente con más atractivo, porque el Díter también quiere meterse ahí. Y el Jerez, que está de rondón, recibe a la Unión Polideportiva Plasencia, equipo que sigue siendo eso, el cuadro más representativo de la ciudad del Valle. El Extremadura Don Benito, también importantísimo dentro del concepto de los partidos que tengan que disputarse. Pienso que con un poquito de lógica los resultados de estos partidos deberían determinar todos con signo casero.
Bueno, pues vamos a hablar de la División de Honor de Juveniles, donde el diocesano, después de esa victoria importantísima frente al Atlético 2-0, se enfrenta ahora al Santa Ana. Vamos a ver si, bueno, pues todo parece indicar que, visto la clasificación, el diocesano podría hacerse con la victoria. La Unión Polideportiva Plasencia se enfrenta frente al Alcorcón, misma situación, el Alcorcón está en puesto de descenso, y el Don Bosco se enfrenta pues a uno de los importantes, tanto como que es el primero en la tabla, el Real Madrid. Este lo tiene más complicado, Paco.
Del diocesano, pues decir que lo que resta de aquí hasta el final de la competición pues va a ser pues esa lucha contra ellos mismos de querer de quedar clasificados de tercero para incluso poder jugar la Copa el próximo, la próxima edición, puesto que, como hemos dicho, los dos primeros lo tienen asegurado, Real Madrid y Atlético, y el tercero, pues si es uno de los mejores terceros de todos los grupos, perfectamente puede entrar. El partido lo tiene en la cancha del Santana y yo creo que va a ganar efectivamente el equipo cacereño. La Unión Polideportiva Plasencia también tiene una buena opción de puntuar en Alcorcón y, como bien apuntabas, quien lo tiene realmente comprometido es el Don Bosco, porque recibe ni más ni menos que al Real Madrid.
Pues gracias a Paco Mangut, feliz fin de semana y que tengan suerte los equipos extremeños.
Ya sabe la gente que en baloncesto descansamos por aquello de la Copa del Príncipe.
Pues eso, un besito de Lorena Jorna, que pases un gran fin de semana y hasta el lunes. Aquí te espero a las 12:30 como siempre. Un besito, chao.